como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta. Con mensajes de alerta, somos Aplastado Podcast.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
With Kizik Hands Free Shoes, motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of motion. With over 200 patents and easy on, easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Mi esposa, aleluya, el Señor saluda parte de nuestra congregación, de parte de nuestros hijos también, amén, mi saludo y respeto al pastor Wilson, su esposa, el pastor Márquez, los ministros del Señor, aleluya, para nosotros es un privilegio poder estar aquí, ¿verdad?, anunciando el evangelio de Jesucristo, amén. Yo quiero que usted vaya a la Biblia, al libro del profeta Habacuc, gloria a Dios. Poderoso, un poquito más de bonito como estaba ayer. Un poquito aquí, aleluya. Si se puede, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Dios es bueno. Habacuc, capítulo 1, el que lo tenga, diga amén. El que lo esté buscando, diga gloria a Dios. Y el que no trajo Biblia, diga misericordia. Aleluya. Dios, bueno y para siempre la misericordia del Señor. Habacuc capítulo 1, gloria al nombre del Señor. Dice así la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La profecía que vino al profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará. ¿Por qué me hace ver iniquidad y hace que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleitos y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad. Y por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos. Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeráis. Su nombre sea toda la gloria. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra y queremos predicar bajo el tema ¿hasta cuándo? Su nombre sea la gloria. Mira al que está al lado y dile ¿hasta cuándo? Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora todo aquel que quiere que Dios le hable, levanta la manita arriba al cielo y vamos a orar para que Dios nos ministre. Gloria al nombre de Jesús. Oremos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Gracias por esta bendición de estar una noche más en tu casa. Padre, no te pido que me quite, sino que me utilice como instrumento de bendición para este pueblo, para que tu pueblo sea edificado sobre la misma. Te pedimos, Dios mío, que tú hables conforme a la necesidad de tu pueblo en esta noche, Jesús. Padre, que a medida que vamos hablando tu preciosa palabra, tu Espíritu Santo, ponga convicción de justicia, juicio y pecado, Padre Celestial. Damos gloria en esta honra y en esta noche, Padre, proclamaremos tu palabra como está escrita. Te pedimos, Dios mío, como dice tu palabra, que nuestros armamentos no son carnales, sino poderosos en Dios, para la destrucción de fortaleza, para llevar todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Padre, todo pensamiento que se levante contra tu conocimiento lo llevamos cautivo en esta hora. Y todo espíritu, Dios mío, no puede operar. Aleluya, lo declaramos inoperante en esta hora. Porque esto es casa de Dios y puerta del cielo. Padre, te pedimos que tú te muevas con poder y con gloria, y que una vez más, Señor, tu nombre sea levantado en alto para la gloria y la alabanza de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Levanta la manito y bendice el nombre del Señor ahí. Vamos, sube la alabanza que se oiga. Una alabanza digna de un rey de reyes y señor de señores. Una alabanza digna del rey de reyes y el señor de señores. Alaba la gloria, bendita al Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Gracias, papá. Pueden tomar asiento en esa bendición. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Alabado sea la gloria de Jesús. Profeta Habacuc, uno de los profetas menores, y obviamente me imagino que usted sabe que es profeta menor, no porque era menor que los demás, sino que así se califican los libros proféticos, en el cual su contenido no es tan amplio como aquellos profetas de Isaías, Ezequiel, aleluya, Jeremías, Lamentaciones, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Habacuc significa el que abraza, pero no un sentido romántico, sino un sentido de consolación. Habacuc está viviendo unos momentos históricos tan similares a estos días que parece que Habacuc parece que estuviera viviendo en estos días. Aleluya. El capítulo 1, aleluya, de Habacuc diciendo, comienza con una pregunta diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo? Amén. Voy a clamar, voy a dar voces. ¿Hasta cuándo me vas a hacer ver iniquidad? Aleluya. Y es lo que está reclamando delante de la presencia del Señor. Es que Jehová aparente y alegadamente, según él, amén, Dios había guardado silencio en un momento crucial de la historia de Israel. Amén. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en ese, precisamente parado en los zapatos de Habacuc? Amén. Quizá en una situación similar que no comprendemos, porque es que vemos tantas cosas y no comprendemos, amén, el plan eterno de Dios, aleluya. Pero según Habacuc estaba viviendo un silencio de Dios. Y hay momentos, hermanos, que realmente hay momentos que la Biblia dice aleluya, históricamente, ¿verdad? De Malaquías hasta Mateo hubieron 400 años de silencio. Y yo creo que a veces nosotros hemos estado en ese silencio de Dios. Pero es que a veces, mire, fíjese, Habacuc era un profeta. Habacuc tenía acceso, amén, a escuchar la voz de Dios. Aleluya. En la antigüedad el Espíritu Santo venía sobre los profetas y eran inspirados y tenían revelación de Dios para dar un mensaje de parte de Dios. Pero parece, hermano, yo creo que, aleluya, aunque históricamente se conoce como los 400 años de silencio, yo creo que Dios no guarda silencio. Los que cambiamos de canal somos nosotros. Amén. Los que a veces no escuchamos la voz de Dios somos nosotros, porque estamos desintonizados realmente de lo que es la voz de Dios. Actualmente, si usted puede decir, si tuviéramos la capacidad de ver, amén, los aires están llenos de ondas radiales, pero simplemente se necesita un receptor con el canal adecuado para escuchar emisoras de radio. ¿Cuánto me están entendiendo? Y a veces los problemas lo que hacen es nublar nuestro entendimiento y embotecer nuestros sentidos espirituales para que no escuchemos la voz de Dios y comencemos una guerra contra Dios, cuando la guerra tenemos que afilarla contra Satanás y sus demonios. Alaba la gloria de Jehová. Y a veces estamos peleando con Dios cuando tenemos que estar peleando con el diablo. A su nombre sea la gloria. Óigame, no pierdas el tiempo en pelear con Dios, porque hay un Dios que es soberano y que está en control de la historia, que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, y en Él no somos de variación. Yo sé que quizás tú estás viviendo algo que tú no entiendes, pero permítame decir que Dios tiene plasmado tu historia. A alguien que alabe la gloria de Jehová. Aleluya. La Biblia dice, hermano, en el Salmo 139, si no me equivoco, mi envión vieron, aleluya, tus ojos, y vieron, aleluya, un libro en cual fueron escritas todas las cosas que luego fueron hechas sin faltar ninguna de ellas. Eso quiere decir que usted no es un accidente, que yo estoy en esta tierra para caminar por buenas obras, como dice el libro de Efesios. Dios ha preparado buenas obras para que yo camine por ellas. Yo no soy un accidente. Usted no está aquí por accidente. Dios no le entregó los talentos por accidente. Usted no es un predicador por accidente. Usted no es un pastor por accidente. Usted no es un evangelista
por accidente. Usted no es un diácono por accidente. Óigame, porque eso estaba escrito en el libro de Dios. Lo que pasa es que el diablo quiere que usted comience a dudar de la palabra que ya Dios dijo. Alaba la gloria de Jehová. Y la palabra de Dios es tan poderosa que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Jehová jamás pasará.
Alguien que alaba a Dios de verdad. Alguien que alaba a Dios de verdad. Aleluya, aleluya. Oh, gloria, que anoche habíamos como 30 aquí bajo la gloria de Dios. Eso quiere decir que aquí hay más, y entonces que la gloria de Dios es más grande en esta noche. Yo no sé si usted vino en el canal correcto para recibir algo de Dios, pero si usted vino a verme a mí, usted se va igualito para la casa. Pero si usted afina su oído para escuchar la voz de Dios, usted va a salir bendecido de aquí.
Aleluya. Por favor, cállese la boca. Aleluya. Alaba la gloria de Jehová. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirá? ¿Hasta cuándo voy a clamar y tú, según tú no, a ti no está hablando? Pero Jehová habla de diferentes maneras. Jehová habla al corazón, Jehová habla a la mente. Jehová habla por visiones. Jehová habla a través de su palabra. Pero también Jehová habla a través de las circunstancias. Y ahí es donde la gente no entiende. Las circunstancias también hablan. Y según el silencio, lo que pasa es que Jehová le dijo, ¿tú sabes qué? Mira entre las naciones y ved y asombraos. Le dijo, tú estás mirando para donde no tienes que estar mirando. Mira las naciones y comienza a observar y a ver. Porque yo voy a hacer una cosa que tú, cuando yo te la diga, tú mismo ni le vas a creer. Sí, sí, porque lo que pasa es que nosotros a veces esperamos la respuesta. Amén, aleluya, que nosotros queremos escuchar. Y a veces la respuesta no tiene que ver nada con nuestro deseo. A su nombre sea la gloria. A veces la respuesta, hermano, aleluya, es que estamos esperando un tipo de respuesta. Pero Dios te está hablando por otra cosa, aleluya. Y por eso es que a veces somos incapaces de escuchar o entender la voz de Dios. Porque Dios no está hablando por medio de las circunstancias. Lo que pasa es que tú no quieres ver, porque eso que Dios quiere hacer no es lo que tú quieras. Su nombre sea la gloria. A mí me preocupa mucho cuando hablamos acerca, a veces, yo no sé cuánto han escuchado mensajes acerca del sueño de Dios y comenzamos a utilizar a José. Pero es que José, el sueño de José no fue el sueño de José. El sueño de José fue el sueño de Dios en José. Su nombre sea la gloria. Y el problema es que la iglesia tiene que entender aquí que nuestras ambiciones tienen que estar a un lado. Aquí lo que sirve aquí es la visión de Dios. Entonces tenemos demasiado de gente que llegan a un lugar, llegan a una plataforma, llegan al ministerio y llegan para cumplir su propio objetivo, sus propias ambiciones, y no son los sueños ni los diseños de Dios que Dios tiene preparado. Alguien que alabe la gloria del Señor, aleluya. Y entonces cuando usted tiene que cambiar de canal y Dios te dice, tú sabes que yo voy a hacer una cosa que cuando yo la haga te vas a sorprender, porque no era lo que tú esperabas. Su nombre sea la gloria. Porque tú esperas que yo me mueva por aquí, pero yo voy a salir por acá. Óigame, gloria al nombre. Tú estás esperando algo, amén, pero Dios va a hacer otra cosa que te va a sorprender. A su nombre sea la gloria. Habacuc, ¿hasta cuándo? Habacuc comienza esta interrogante con el Señor, aleluya. Y este cuestionamiento con el Señor. Jehová le dijo, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeráis. Aleluya, porque aquí yo levanto al caldeo, nación cruel, presurosa, que cambia, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dice, formidable es, terrible, de ella misma procede su justicia y su indignación. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todas ellas vendrán a la presa, el temor va delante de ellas
Recogerá a los cautivos como arena, escarnecerán a los reyes, los príncipes harán burla y se reirán de toda fortaleza y levantarán antes la plena y la tomarán. Luego pasarán como huracán y ofrecerán atribuyendo sus fuerzas a sus dioses. Es que hay circunstancias en la vida que parece que a veces estamos perdiendo, aleluya, pero Dios tiene el control. Hay circunstancias, yo no sé cuántos han estado en circunstancias que las cosas no te han ido como han planeado y aún tus enemigos se gozan atribuyéndole a Dios que Dios ha hecho justicia cuando usted está alabando el mismo Dios de ellos. A su nombre sea la gloria. Hay circunstancias en este caminar creyente que usted no va a entender, que usted va a estar metido en un hoyo y sus enemigos que le sirven al mismo Dios que usted adora, ellos están atribuyendo que tu circunstancia es justicia de Dios. Alaba la gloria, Jehová. Hay cosas que usted no comprende, hay cosas, pero detrás está la mano soberana del Señor, aleluya. Y eso es lo importante, hermano, que cada detalle, que aunque usted no lo entienda. ¿Cuántos adoran a Dios aquí? ¿Cuántos le sirven a Dios? Si usted le sirve a Dios, se supone que usted tenga confianza en el Señor. Ahora bien, Habacuc está describiendo, Jehová está describiendo, amén, aleluya, estos caldeos, los neobabilónicos, aleluya, sangrientos, gente, aleluya, despiadada, gente que la historia, cuando usted lee la historia, gente que eran sanguinarias, gente que castigaban a sus presos de una forma terrible, los torturaban, aleluya, gloria al nombre del Señor. Y lo que Dios estaba haciendo es que Habacuc estaba viendo, amén, que la justicia salía torcida, había un revolú, había un escándalo, aleluya, la gente andaba por su propio, la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En otras palabras, aparente y alegadamente, aleluya, ser bueno como que no pagaba en esos días. Los impíos estaban, aleluya, a merced, estaban dominando. ¿Cuánto bendice en el nombre del Señor? Pero ¿qué dice la palabra? La palabra y el plan de Dios dice que Dios iba a levantar los caldeos como un instrumento de juicio para Israel. 1, 2, 3, probando. Y a veces la respuesta de Dios, a veces no la entendemos. Habacuc se quedó sin entender, pero ¿cómo es posible? Entonces Habacuc, aleluya, del verso 12, el verso 13, él comienza una teología. La teología del verso 13, él comienza a analizar Dios. ¿Qué es una teología? Teología es el estudio de Dios. Y ese es el problema, que aunque la teología es buena, pero jamás el hombre será incapaz de comprender al Dios eterno. Su nombre será gloria. Uno trata un poquito de poder comprender al Dios grande, al Dios soberano. Aleluya, al Dios, aleluya, que está sentado, aleluya, sobre el círculo, cuyos moradores son como langostas, que las naciones le parecen como una gota de agua. Su nombre será gloria. Y a veces él comienza a hacer una teología y dice, ver acá, no eres tú Dios del principio, Jehová, Dios mío, santo mío. Él está diciendo, tú sabes que tú eres del principio, le está diciendo, tú eres el Dios de la historia, claro, tú eres el Dios de la historia, tú eres Jehová. Y cuando la palabra Jehová ahí aparece en mayúscula, es la misma palabra que Jehová le dijo a Moisés, yo soy el que soy, a su nombre sea la gloria. Y yo soy el que soy, se define como yo soy, todo lo que tú necesitas para cuando lo necesitas, a su nombre sea la gloria. Eso es lo que significa yo soy el que soy. Le está diciendo también que él es un Dios santo, a su nombre sea la gloria. Y él como con un momento comienza a entender, porque dice, oh Jehová, para juicio los pusiste tú, oh roca, las fundaste para castigar. Pero el verso 13 es el análisis de sus enemigos. Dice, muy limpio eres tú para ver el mar, no puedes, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciados y callas cuando destruyes al impío y al más que el justo? A su nombre sea la gloria. Y la conclusión del capítulo 1 es que Habacuc sigue sin entender. Pero ahora Habacuc hace y asume una actitud de humildad. Y él dice, sobre igualdad estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él dice, voy a estar quieto porque voy a ver qué se me va a responder a esta queja. Él comenzó a guardar silencio y esperar la respuesta del Señor. Ahora, Jehová le dice, Jehová respondió y le dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Le está diciendo, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérelo, porque sin duda vendrá, no tardará.
Pero el verso clave no es ni el verso 1 ni el verso 2. El verso clave es el verso 3. Aleluya. El verso 4. He aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aunque a veces utilizamos ese verso 1, 2 y 3 para proclamar algo positivo, realmente Jehová lo que está diciendo, tú sabes que lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer. Escríbelo porque lo voy a hacer. Ahora, y el verso 4, te voy a dar la clave de la victoria. Su nombre será gloria. Aquella alma cuya no es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Esa expresión la repite Pablo como en tres epístolas, entre ellas Romanos y Gálatas, que es la piedra angular, que es el centro del evangelio para nosotros poder comprender el evangelio. Usted sabe que comienza Habacuc, le estaba diciendo, tú sabes que Jehová le dijo en otras palabras, Jehová está diciendo, yo sé que tú no entiendes, yo sé que lo que yo voy a hacer es necesario, pero yo hoy te voy a dar la clave para la victoria. Porque es que a veces creemos, hermano, que nuestra oración o nuestros ayunos van a cambiar a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Se dañó el mensaje aquí. Y a veces creemos que servirle a Dios es una garantía de que no vamos a pasar problemas. Pero sí es la garantía que cuando pases por los problemas, Jesucristo va a estar contigo. A su nombre sea la gloria. Que cuando pase por las aguas no te negarán. Cuando pase por el fuego, la llama no arderá en ti. Pero es necesario pasar por el fuego. Es necesario pasar por el agua. Es necesario que venga, hermano, la adversidad. Es necesario que venga la lucha. Es necesario que venga el ataque. Ahora, ¿por qué si Habacuc tenía tantos profetas contemporáneos? Aleluya, Dios se encargó, aleluya, de hablarle de Habacuc. Porque es que hay algo doble de Dios. Hay una bendición doble. Que cada problema que venga a nuestra vida viene para moldearnos a nosotros. A su nombre sea la gloria. Le estaba diciendo, tú sabes que mira Habacuc, aleluya. Y el capítulo 3 de Habacuc, aleluya. Capítulo 3 de Habacuc, del verso 6 hasta el verso 20. Jehová está diciendo algo que se lo voy a simplificar. Y es que, como dice el Nuevo Testamento, que Dios tiene vasija de barro, tiene vasija de honra y vasija de deshonra. Pero eso es otro tema. Él tiene instrumento para hacer lo que quiera. Su nombre es la gloria. Si usted se mira en los profetas, Ciro, que era un rey pagano, Jehová le dice, mi siervo, a su nombre sea la gloria. Y no era que se iba a salvar, a su nombre sea la gloria. Es que Dios en ese momento lo utilizó como instrumento para bendecir a la nación de Israel, a su nombre sea la gloria. ¿Se oye o no se oye? Y Dios tiene otro instrumento. Y hay cosas que nosotros no entendemos, y si mi mente no me falla, aleluya, Josías le salió al encuentro a Necao, que era un rey egipcio, aleluya, un rey egipcio, y cuando se enfrentó Josías, Necao le dijo, no, que Jehová me ha enviado, es que usted no se puede meter con la soberanía de Dios, a su nombre sea la gloria, y él le dijo, tú sabes que, ten cuidado, que no sea que estés peleando con Dios, a su nombre sea la gloria, yo no sé cuánto me están entendiendo, a su nombre sea la gloria. Y hay cosas que Dios va a hacer y hay cosas que Dios va a permitir que usted no puede impedirlo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y lamentablemente Josías salió a la batalla y consiguió la muerte porque estaba peleando contra la soberanía de Dios. Usted no puede pelear contra un Dios soberano, que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Amén, que sus pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y sus caminos son más altos que vuestros caminos. El problema de nosotros es que nosotros queremos entenderlo todo y aquí no se trata de entender. Aquí se trata de obedecer a Dios, a su nombre sea la gloria.
Por eso le voy a decir algo a la iglesia, va a hacer un paréntesis. A mí me gusta un poquito lo que es la apologética, es la defensa del evangelio. Pero la defensa del evangelio no solamente se trata de defender, sino también se trata de que aquel que demanda razón de vuestra esperanza
presentarle razón. Pero es delicado, porque la apologética es tratar de traer un razonamiento de las cosas espirituales. Y ahí es donde la gente se cae de la mata. Porque hay cosas que yo no puedo entender. Ahora yo le voy a hacer una pregunta aquí a todo el mundo. Yo soy criado en este evangelio. Y yo he visto que Dios ha puesto plata, oro en la boca en forma de cruces y en forma de paloma. ¿Cuántos lo han visto? Hay dos o tres ahí. Pasa que Dios necesita que lo haga otra vez. Levanta la mano al que ha visto eso. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está eso en la Biblia? Es que la gemalanga. Jesús dijo que cosas mayores que él haría, ¿no? Pero el problema de la iglesia de hoy, que la iglesia de hoy quiere razones. Y aquí no es por razón. Está bien que el impío demande razón. Pero el problema es cuando la iglesia comienza a dar aleluya y cae en el razonamiento. Se oye. Y hay algo y tienen que cuidarse. Porque el que está en esta rama y no tiene una vida espiritual va a terminar siendo un incrédulo. Porque esta gente quiere buscar razones y explicaciones y profundidades. Y hay misterios que le corresponden solamente a Dios. Alguien que alabe la gloria de Jehová. Y yo sé que esto está grabado. Yo me recuerdo que yo fui a una nación, y no voy a decir el nombre, Chile. A su nombre sea la gloria. Y yo caí en esa nación porque a mí me invitaron una vez, me invitó un apóstol. Y yo dije, bueno, Señor, este tipo que me invitó está loco. ¿Qué tú quieres que yo haga? Dios me dijo, vete. Fui allá. Cuando llegué allí, había apóstoles y profetas de México y medio mundo. Y Dios me dio un mensaje. Aleluya. Y ahí estaban los apóstoles y los profetas hablando. Y yo sentado callado. Yo no hablo mucho. Yo cuando cojo un micrófono hablo. Aleluya. Y ellos profetizando a unos a otros. Como yo no hablé mucho, no tuvieron nada que profetizarme. Y yo doy gloria a Dios, hermano, que Dios me dio un mensaje. Que era, volvamos al principio. Y ese sí que ese culto me lo gocé, hermano. Ese culto yo me lo saboreé. Ese culto yo me disgusto. Porque a los apóstoles le dije que ninguna parte de la Biblia dice que Dios restauraría los ministerios apostólicos en estos tiempos. Al contrario, que venían falsos. A su nombre se lo dije en la cara. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y yo le dije, aquí lo que hace falta no es más título, aquí lo que hace falta es el poder de Dios. Que la iglesia vuelva a Pentecostés, que la iglesia vuelva al bautismo del Espíritu Santo, que la iglesia vuelva a ese fuego, a esa experiencia genuina con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Su nombre sea la gloria. Y la cuestión fue, hermano, que ese pastor que me invitó, que era un apóstol, después que terminé, Dios se glorificó, los dones del Espíritu se manifestaron. A mí la gente empezaron a sentir el poder de Dios. Y él me dijo, usted no sabe qué usted ha hecho. Yo dije, aquí que me voten, pues. Me voy para casa. Aleluya. Y me dijo, lo que tú no sabes es que yo era pentecostal, me dijo. Y aquí hace más de 2 años que el poder de Dios no se mueve como se mueve ahora. Y me dijo, yo quiero volver a Pentecostés. ¿Cuántas alabas a Dios en esta hora? Pues de ahí para adelante vamos como una vez al año a Chile. Aleluya. Dios mío, esto me trae problemas, pero a mí no me importa. Yo me recuerdo que me habían coordinado. La segunda vez que fui, había una agenda poderosa, fuimos. Y cuando me recibe el pastor a las 12 de la noche, me dice, pastor, lo que pasa es que la mitad de la agenda que tenía fulano se te cayó. Y yo, ¿por qué? No, lo que pasa es que fueron que vieron un video tuyo y dicen que tú pones la mano a la gente y la gente se cae para atrás. Y que eso no es de Dios. Yo sí. Y después está bien. Yo pues yo lo que quiero es solamente hablar con el pastor. Quiero que usted me lleve a la oficina y quiero hablar con él. La cuestión fue que no pude llegar a la oficina, la cuestión fue que hablé por teléfono. Su nombre es Sara Gloria.
Y cuando hablé por teléfono, dije, mire, pastor, Dios le bendiga.
Sí, amén. No, que yo lo quiero invitar. No, tranquilo, yo... Eso es lo de menos, yo no tengo fiebre de predicar. Y yo no estoy aquí para convencerlo para que usted me invite a predicar. Es más, que yo ahora ni voy. Si usted, usted cambia de parecer, yo no voy. Pero le voy a decir una cosa. Yo no tumbo ni empujo a nadie. El poder de Dios es el que hace y provoca que la gente que haya apostado a la presencia de Dios. Y él me dijo, no, lo que pasa es que Benjín, Catericulma, que si aquello, que si yo lo he visto usted soplando. Yo le digo, bueno, yo no tengo eso por doctrina. Yo hago lo que Dios me diga y si hay un resultado, pues gloria a Dios. Entonces ese es el problema que existe y la división profunda que existe en estos momentos, que no solamente estamos peleando con el libertinaje, sino que estamos peleando con religiosos dentro de la casa de Dios que no creen ni en la luz eléctrica. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque todos se lo atribuyen a la historia. ¿Cuántos alaban a Dios? Uno por ahí salió diciendo que la doctrina del arrebatamiento fue diseñada por Scofield en los años 800. ¿Cuántos alaban a Dios? Pues mentira del diablo. Porque antes que Scofield la dijera, ya el apóstol Pablo lo estaba diciendo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que la gente mira que si Benjamín, pero antes la gente se olvida que cuando, amén, Moisés fue a ver el faraón y tiró el palo, también los brujos convirtieron los palos en culebras, pero hubo una diferencia, no te alaban a Dios, que la culebra de Moisés se tragó las culebras de los brujos y los hechiceros. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová en esta hora? Y yo no voy a dejar de brincar porque los brujos brincan, yo no voy a dejar de hablar lengua porque los brujos también hablan lengua. Aquí el diablo ha tratado de quitar el poder de Dios, pero hay una diferencia entre el poder del diablo y el poder de Dios, que el poder de Dios cambia. Alaba la gloria de Jehová. El poder de Dios cambia, se oye. El poder de Dios restaura. El poder de Dios levanta. El poder de Dios echa fuera el demonio. El poder de Dios hace aquí más hoja. El poder de Dios hace milagro. Si lo va a lavar, alaba lo que se oye arriba en el cielo. Alaba la gloria de Jehová. Puede sentarse un momentito ahí. Hoy se vive un evangelio de razonamiento. La gente no leyó el Salmo 114. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. ¿Qué te pasó, Monte y Collado, que estaba saltando como cordero de la manada? ¿Qué te pasó? El salmista estaba preguntando. Y él mismo se responde, es que la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿Y cómo es posible que un mar se divida? ¿Cómo es posible que un río se vuelva atrás? ¿Cómo es posible que un monte tiemble? Que no tiene alma, que no tiene espíritu. Y nosotros que somos polvo, Dios se va a manifestar y usted se va a quedar como un pavo real. A la presencia de Dios tiembla la tierra y hace falta que el poder de Dios se meta para que le tumbe la cabeza a dos o tres altivos, arrogantes que se creen que lo saben todo. Alaba, el poder de Dios se falta en estos tiempos, un poder no emocional, sino que cambie de verdad, que impacte la vida de verdad.
Alábalo si puede. Abasanda, lava, sojala, arraquima, sojala y avanza. Alaba la gloria de Jehová, que yo siento que Dios quiere bajarse, oye. Alaba, que Dios se quiere manifestar aquí. Alaba la gloria de Jehová. Alaba, que se meta la gloria, que el sople, que la unción de Dios se manifieste, que la gloria de Dios se manifieste. Hace falta gente sensible a la manifestación de Dios. Que si Dios quiere estrujarte, que te estruje. Si Dios quiere sacarte corriendo, que te saque corriendo. Alaba, sana, calla, soja, calla. Alaba la gloria de papá. Alaba. Por eso que en este momento histórico hace falta poder de Dios. Hace falta que Dios venga y bautice a los jóvenes. Alábale, no es Jehová. Hace falta que Dios reparta lengua como de fuego. Alaba la gloria de Jehová. Sacando la basura. Lo que a mí me ha ayudado a sobrevivir en este evangelio es que a los 14 años me visitó en una vigilia el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaba a Dios? Y las pruebas que ha tenido y las veces que ha querido apartarme, me ha acordado de la experiencia personal con el Espíritu Santo de Dios. Alaba la gloria de papá. Alaba la gloria, levanta la mano arriba al cielo. Levanta la mano arriba al cielo. ¿Qué pasa? Que la gente tenemos poder de Dios, la gente no puede alabar con libertad. ¿Qué pasa? Que tenemos un Dios vivo y la gente sigue muerta, aleluya, en las bancas, con toda la gloria de Jehová. No hace falta volver a la oración, al ayuno, la alabanza. Lo siento, mamá. Alaba la gloria de Jehová. Levanta la mano, que Dios se está moviendo ahí. Levanta la mano, que Dios se está moviendo ahí. Abasama, que iba, sójala. Alaba la gloria. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. Si hace tiempo no siente la caricia de papá, dile a Dios, tócame, yo quiero sentir tu poder. Alaba a Dios ahí. Por eso que se ha metido el diablo. Por eso que se ha metido el espectáculo. Como no hay poder de Dios, ahora hay que mantener a la gente con espectáculo y basura del diablo. Alaba la gloria de Jehová. Pero cuando hay poder de Dios, no se necesita el embeleco del diablo. Cuando hay poder de Dios, cuando hay fuego de papá. Aleluya. Aleluya. Toma asiento unos minutos, tengo ganas de predicar. Aleluya. 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 El Espíritu Santo no es una cosa que usted usa. El Espíritu Santo lo usa usted. En estos días hay un evangelista que dijo, esta unción que yo siento hace tiempo que no la uso. Como si fuera la unción de él. Ay, Dios mío, ayúdame. Se me está saliendo lo de Pentecostal. Hace falta que Dios se mueva y tumbe dos o tres cabezas. ¿Dónde alaban a Dios en esta hora? Para que la gente coja respeto a la presencia de Dios. Es como tenemos un montón de predicadores que monkey sí, monkey do. Ellos siguen repitiendo los mismos disparates. ¿Cuántos alaban a Dios? Siéntese, por favor, que tengo, me está dando ganas de predicar. Aleluya. No, y la teoría de unos por ahí no es que la gente cuando Dios se mueve se cae para adelante y los otros se caen para atrás. Bendito sea el Señor. Cuando Dios se mueve, hermano, no hay que resistir la presencia de Él. Y claro que Dios es un Dios de orden.
que pasa es que la gente se quiere meter un territorio que le corresponde solamente al Espíritu de Dios. Y no sé, usted va al Caribe, en el Caribe somos fogosos. Usted va a países que, amén, aleluya, son fríos, pues Dios se mueve, pero, aleluya, de diferentes maneras, porque Él es Dios. Su nombre sea la gloria. Y ese es uno de los problemas, uno de los retos que cuando uno viaja por aquí, por allá, tiene que enfrentarse. Aleluya, con los incrédulos. Aleluya. Este es un pobre, hermano, aleluya. El poder de Dios es real. La generación se cree que puede manipular al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene el control. Es el consolador. Es el paracleto en la era de la iglesia. Cristo dijo, me voy, pero voy a, aleluya, rogar al Padre que envíe otro consolador. Aleluya, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, aleluya, el profeta, en el capítulo 1 es una queja, el capítulo 2 es una conversación de Jehová con el profeta, en el capítulo 3 cambia la historia. Porque tiene que entender que la comunicación de Dios a veces viene no para cambiar las circunstancias, sino para cambiarnos a nosotros dentro de las circunstancias. Aleluya. Por eso que las circunstancias que está viviendo en el capítulo 3 siguen siendo las mismas circunstancias del capítulo 1. Él no entiende, pero Dios le dio la clave para la victoria que se llama la fe. Fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que los que se acerquen crean que le haya. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. La fe es tan importante, hermano, que la fe se presenta con cuatro dimensiones en la Biblia. La fe como fruto, la fe como don, la fe como doctrina, la fe como fidelidad. En Hebreos capítulo 11, la fe que se traduce ahí es la fe de fidelidad. Por eso está hablando de las hazañas de esos grandes hombres que por ser fieles a Dios. Y de eso se trata la fe, de ser fiel a Dios en los momentos de adversidad. Dios se manifiesta a favor de ellos. Entonces, la fe es algo que lo que viene a hacer es cambiar nuestro mentalidad, nuestra perspectiva, aunque estemos sumergidos en las mismas circunstancias. De aquí es donde voy a empezar a predicar. A su nombre sea la gloria. Porque hoy se predica un evangelio donde tienen que cambiar las circunstancias para yo sentirme bien. Y no es el evangelio no es así. Ahora mira cómo comienza para seguir desarrollando este asunto de la fe. Y el capítulo 3 estoy terminando. Escucha bien, dice oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Siginot, hermano, es una nota musical, el cual lo que se va a decir ahí en prosa, el músico que va a cantar, el músico que va a tocar, tiene que tocar en esa nota. Ahora, cuando usted busca Siginot, los estudiosos no saben qué nota es musical, pero ¿qué le representa? Eso representa, hermano, un cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Yo le voy a explicar qué es un cántico nuevo. Nadie puede alabar a Dios. Si una persona pasa un proceso de sanidad, eso va a producir en esa vida un cántico nuevo. Porque pasó esa circunstancia y a lo último le da gloria a Dios. Y nadie podrá alabar mejor que alguien que ha pasado por un proceso de sanidad. Un cántico nuevo, aleluya, lo que pasa es que cuando tú pasas ciertas circunstancias, entonces que tú conoces a ese Dios que se manifiesta específicamente en esa circunstancia. Y usted puede alabar a Dios y eso representa un cántico nuevo para Jehová. Y usted sabe que, hermano, un cántico nuevo le causa dolor de cabeza al diablo. Su nombre sea la gloria. Porque hay algo, hermano, que la Biblia dice que él estaba encargado de la adoración en el cielo. Dice que se le fueron dados instrumentos. Dice que también tenía una vestimenta semejante a una vestimenta sacerdotal que la que tenían allá, aleluya, antiguos, un espectoral de piedras preciosas. Se entiende que era un, aleluya, querubín encargado de la adoración, guardián de la santidad de Dios. Por eso que cada vez que usted alaba a Dios, amén, atormenta a los demonios. Se oye, no se oye. Cada vez que usted alaba la gloria del Señor, atormenta a los demonios. Y hay alabanza que se produce, y hay alabanza que se constituye un acto de fe, como la alabanza de Pablo y Sila. Pablo y Sila estaban presos en el cepo, la cárcel de más adentro. Y a las
12 de la noche, porque usted tiene que aprender a pasar las páginas. A las 12 de la noche es la primera hora del día siguiente. El día antes lo habían azotado, lo habían metido preso injustamente por echar fuera un demonio de una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Pero a las 12 de la noche el adorador es capaz de pasar la página y decir: lo que se quedó atrás, se quedó atrás. Ahora yo voy a alabar y bendecir el nombre de Jehová. No me voy a quedar en la miseria, no me voy a quedar en el lamento. Voy a pasar la página y voy a alabar a Dios.
Eso es lo que quiere el diablo, que usted no sepa pasar la página, que usted se quede quejándose. Gloria a Dios que el capítulo 1 Habacuc se estaba quejando, pero en el capítulo 3 ya no se estaba quejando, porque él aprendió lo que es la fe: alabar aunque no sienta, caminar aunque no vea, obedecer aunque no entienda. Alábalo a Jehová. Y eso se trata la fe, no es teoría, es práctica, práctica.
Aleluya.
Siéntese unos minutos. Si se sigue parando así, hacemos vigilia aquí, ¿sabe? Qué triste ver gente que no saben pasar la página del pasado. Qué triste ver gente que sigue en el lamento. Su nombre sea la gloria. Por eso que la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que tengamos cuidado que alguno de nosotros no deje crecer raíces de amargura. Y dejemos descansar la gracia de Dios, por ello muchos se han contaminado. Este camino es difícil. El apóstol Pablo, muchos abandonaron, a su nombre sea la gloria. Muchos le hicieron la guerra, aún estando en sus prisiones lo abandonaron, a su nombre sea la gloria. Y lo tuvo que decir. Aleluya, gloria al nombre. Pero tú sabes que este hombre estaba refugiado, ni aún la cárcel lo impidió para trabajarle. Ay Dios mío, su nombre sea la gloria. Ni la cárcel lo impidió para este hombre seguir ganando alma y atender y hacer el trabajo que tenía que hacer. A su nombre sea la gloria. Tú sabes que, hermano, el diablo le tiene miedo a la gente que tiene fe, porque él sabe que si hay alguien que tiene fe, se convierte en alguien imparable. A su nombre sea la gloria. Es alguien que le va a creer a Dios, que no importa la circunstancia que esté, no lo pueden callar. No importa la circunstancia que esté, no lo pueden frenar. A su nombre sea la gloria. Porque le voy a explicar algo. La Biblia dice, hermano, aleluya. Bueno, no me quiero adelantar, pero voy a tener que adelantarme, aleluya. Lo que pasa, hermano, aleluya, es que el profeta Habacuc, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, en el capítulo 3, aleluya, comienza este cántico nuevo y me gusta el verso 17 y el verso hasta el 19. Dice: aunque la higuera no florezca ni haya vides en los frutos, y aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas se han quitado de la manaja, y aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace caminar. Es lo que estaba hablando de una dimensión espiritual. Su nombre sea la gloria. Y lo que el apóstol Pablo estaba hablando, que él estaba sentado con Cristo en los lugares celestes. No es que él estaba sentado allá, es que la posición por la fe estaba allá arriba, sentadito. La fe. ¿Y qué hace eso? La Biblia dice en Juan capítulo 10, verso 10. Juan 10, 10 dice que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Pero eso no se queda ahí. Dice: pero Cristo vino a dar vida. Aleluya. Diga: vida en abundancia. Diga: vida en abundancia. Ahora, ¿qué significa esa abundancia? Esa abundancia no significa riqueza. Esa abundancia no significa, amén, esa prosperidad que mucha gente predica por ahí. Aunque sí, Dios quiere que usted sea prosperado en todo, pero no es lo que se predica por ahí. Porque hay una riqueza más grande, amén, y son pocas las gente que busca la riqueza realmente, que son las espirituales. Entonces, ¿qué significa la vida en abundancia? Es el Zoé. Es el Zoé, significa en el griego que es la vida de Dios. Pero ¿qué es la vida de Dios? La vida de Dios se define de la siguiente manera: que es la calidad de vida que se experimenta en el cielo. Yo la puedo experimentar sobre la favela tierra. Lo que allá arriba se siente, yo aquí abajo estoy conectado con el cielo. A su nombre sea la gloria. Pastor, explíqueme eso. Bueno, es que la Biblia dice, el Evangelio según San Juan dice que él, aleluya, es la, aleluya, los pámpanos. A su nombre sea la gloria. Él es el labrador y vosotros somos los pámpanos y es el David. Y dice que separado de mí nada podemos hacer. Cuando usted permanece en él, aleluya, y él en usted no se alimenta de las circunstancias, usted se alimenta del cielo. Pastor, explíqueme. La Biblia dice que por
por nada estemos afanosos ni ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y el Dios de paz nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso? Que la paz que usted experimenta no viene de las circunstancias, viene de su relación con Dios. Porque hay cristianos enleñados, porque hay cristianos derrotados por la falta de relación con el Señor. Le echan la culpa al hermano, le echan la culpa a las circunstancias, y no pueden caminar porque realmente no entienden de qué se trata el evangelio. El evangelio no se trata de que las cosas me vayan bien. El evangelio se trata de que yo tengo una conexión con Dios, y aunque las cosas me salgan mal, eso no afecta a mi corazón, porque los frutos del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre. Alábalo a Jehová, y esa cosa afecta a alguien que alabe la gloria.
Aleluya. Siéntese. Mire. Aleluya. Por eso que usted ve creyentes que nunca van a entender. Porque la gente dice: muchachos, yo siempre tengo problemas. Pregúnteselo al apóstol Pablo. Por eso que él le pidió tres veces, le rogó: Señor, quítame este aguijón. Y él le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tú. ¿Qué debilidad era? No era una debilidad moral de pecado, era una debilidad física. Y cuando él dice resumé, su resumé dice: en peligro de muerte, en peligro de río, entre falsos hermanos, en azote, en desvelo, en hambre. Aleluya. Y ese texto que a nosotros nos gusta, que está en Filipenses: todo lo puedo en Cristo. Pero es que la Biblia dice también que él dice que sabía contentarse cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que fuera su circunstancia. Él sabía estar, amén, saciado como para tener hambre. Él sabía vivir cualquiera que sea. Entonces, ¿qué pasa, hermano? La iglesia de hoy, que el evangelio de hoy predica que y proyecta que si usted está en pobreza, está en maldición, y el que tiene riqueza está bendecido. Yo conozco ricos que se lo va a llevar el mismo diablo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Porque ese fue el problema de Asaf, de Salmo 73, Jeremías capítulo 12 y Eclesiastés también. Pablo, aleluya, Salomón, en su sabiduría se cuestiona esto. Dice: pero ven acá, ¿cómo es posible que los impíos prosperen? Asaf, aleluya, el salmista, aleluya, en los tiempos de David, que compuso este salmo, en el Salmo 73, dice: pero ven acá, por poco resbalaron mis pasos viendo la prosperidad de los impíos. ¿Y qué significa eso? Que dice, que él dice que se arrepintió, por poco el hombre se aparta. Y dice: no fui hasta que entré al templo, comprendí cuál es el fin de ellos. Escuche bien, el fin, es el fin, diga el fin. Porque ese es el problema, que la gente quiere vivir el camino en abundancia, aunque el diablo se lo lleve al final. Y aquí, hermano, mire lo que dice la historia del rico y el Lázaro. Rico hacía banquete todos los días, y Lázaro, ¿cómo estaba? Que aún los perros lamían su llaga. Y a la hora del fin, diga al fin, algo pasó. El que estaba gozando aquí, aleluya, temporalmente, ¿estaba dónde? En el Seor, el lugar de los muertos. Estaba siendo atormentado por las llamas. Pero ¿dónde estaba el que estaba sufriendo temporalmente? Estaba en el seno de Abraham, aleluya. Estaba gozando. ¿Qué significa eso? Que aquí, amén, hacer la voluntad de Dios cuesta un precio. Y entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el evangelio moderno? El evangelio moderno ha puesto la mirada, ha tornado la mirada de los creyentes para que miren el aquí y el ahora, y no tengan esperanza de gloria. Su nombre sea la gloria. Porque siempre la esperanza que Dios le prometió, las promesas que Dios le hizo a la iglesia, nunca fueron terrenales, sino que fueron celestiales. A su nombre sea la gloria. A diferencia de Israel, que las promesas son terrenales, pero para la iglesia las promesas son celestiales. A su nombre sea la gloria. Por eso que Pablo sabía gloriarse en sus debilidades, porque permítame decirle, ¿qué más gloria hay? Aleluya, que usted sabiendo que usted es incapaz, que usted sabiendo que no tiene la capacidad, que usted no tiene los recursos, como quiera Dios lo bendice, aleluya, por medio de su humildad. ¿Qué más gloria le trae? Que usted con sus recursos pueda atender sus propias necesidades, o depender de Dios. Depender de Dios le trae más gloria al Señor. Alguien que alabe a Dios en esta hora. La Biblia dice que en los posteros días él derrama ira de su espíritu sobre toda carne. ¿Para qué son los tiempos finales? Eso lo dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés, porque los tiempos finales, ¿de dónde se compone? Desde el nacimiento de la era de la iglesia. Aleluya, hasta que se va la iglesia. Eso quiere decir que todavía está en cumplimiento eso. Y él aprovechó los momentos difíciles para pedir que avivamiento. Ahora, ¿qué es avivamiento? Avivamiento es la vida de Dios manifiesta a la iglesia. La Biblia dice que el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 almas, número uno. Segundo, se añadieron a la iglesia 3,000 almas. Segundo, se bautizaron. Tercero, aleluya. Dice que participaban en el partimiento del pan, o sea, se integraron en el servicio. Y cuarto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¡Eso es avivamiento! Eso es avivamiento. Cuando el Espíritu Santo cambia verdaderamente la vida. De lucha. Ahora, voy a finalizar con esto. Yo de vez en cuando predico 2 horas y media. ¿Tu nombre? Pero no se asuste. Tiene que entender, hermano. Y vamos a contestar la pregunta con la cual iniciamos. ¿Hasta cuándo? ¿Quieres que te conteste hasta cuándo? Hasta que tú cambies. A su nombre sea la gloria. Esa es la respuesta. La respuesta es hasta que tú aprendas a cambiar, que no depende de la circunstancia tu felicidad. Que las circunstancias no afectan mi paz. Que las circunstancias no determinan mi posición delante de Dios, sino lo que está. Yo soy lo que está escrito en la Biblia. Yo soy un más que vencedor. Aunque tenga agua en la nevera, no tenga ni culé. Yo no sé si acá venden culé. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Aunque no tenga ni culé en la nevera, que tenga agua de la pluma. Aleluya. Él sabía contentarse. Aleluya. Aunque las vacas sean quitadas, gloria al nombre de los corrales, y no haga nada, él sabía glorificar a Dios. La alabanza y la adoración no depende de las circunstancias, depende y reside en el carácter del Señor. Póngase de pie, por favor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que cambie. Tantos profetas contemporáneos con Habacuc. Y Dios escogió a Habacuc para esta circunstancia. Y lo que Dios quería no era trabajar con Israel, quería trabajar con Habacuc también. A su nombre sea la gloria. Toda circunstancia tiene dos caras de la moneda. Está la circunstancia, está lo que produce las circunstancias en mí, lo que yo aprendo de ella. Aleluya. Así que yo quiero hacer una oración esta noche. Si hay vida aquí que no han aceptado a Cristo como Salvador, está en la noche. Si el Espíritu Santo le habló a través de este mensaje, usted tiene que estar aquí en esta noche. Si usted está enfermo, usted tiene que estar aquí en esta noche. Mientras yo oro, si hay alguien, puede pasar de frente. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado tu bendita palabra. Ella es vida. Padre celestial, ella es verdad, ella es fuego, ella es martillo. Ella es una semilla que cuando cae en buen terreno produce fruto a 100, a 60 y a 30. Te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza. Amén, amén. Gloria a Dios.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Este programa fue presentado por Aplastado Podcast, porque como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta. Con mensajes de alerta y sin ningún temor, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?